Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes, Frank Fernández, en este su programa, Así como me lo contaron, trayéndoles nuevas historias y nuevas anécdotas. Hoy le quiero hablar de un personaje que vivió en el siglo V de nuestra era, en lo que en aquella época era París, que se llamaba Lutecia. Les quiero hablar de Genoveva, Santa Genoveva, que es la patrona de la capital francesa. Al oeste de París se encuentra la ciudad de Nanterre, que hoy en día está conglomerada dentro del Gran París, lugar donde se encuentran muchos edificios públicos de esa región. Fue allí, en Nanterre, que nació en el año 420 una niña bautizada con el nombre de Genoveva. Su padre fue militar romano y posteriormente magistrado municipal, por lo que a su muerte a ella le correspondió la curia de su padre desde una edad muy temprana, lo que le dio autoridad entre sus conciudadanos. Cerca de Nanterre estaba París, pequeña ciudad de tan solo 5.000 habitantes en la época y que se llamaba Lutecia, nombre que le habían dado los romanos que la fundaron sobre una pequeña aldea de los antiguos galos. Desde joven, Genoveva se hizo notar por su vida dedicada a la religión católica, y a la edad de 8 años, el obispo Germán de Auxerre, en camino hacia Inglaterra para luchar la herejía de Pelagio, monje británico ascético y acusado de heresiarca, la encuentra en Nanterre, donde la exhorta a dedicar su vida al Señor, lo que ella acepta complacida. Así recibe el derecho de instruir a las mujeres y de poseer la llave del baptisterio de la Catedral de París. Poco después realiza su primer milagro al devolver la vista a su madre ciega, y cuando en el año 440 mueren sus padres, ella hereda de su padre la magistratura de París, por lo que se muda de Nanterre a París. Los parisinos la desprecian, pero una vez más es honrada públicamente por San Germán, hablándole a la chica con respeto, incluso con reverencia, e incitó a los conciudadanos a que trataran a la chica con gran respeto. En una ocasión, debido a una grave enfermedad, estuvo en coma durante 3 días. Al volver en sí, contó que había visitado el cielo y el infierno en compañía de un ángel que la llevaba de la mano y hablaba de la felicidad absolutamente inimaginable que esperaba a los justos en el paraíso. Y ahora, a la mitad de mi programa, les presento a un compositor italiano poco conocido de finales del siglo XVIII. Lo escojo porque es en este momento que se termina de construir la Catedral de Santa Genoveva, aún en el reinado de Luis XVI. Pietro Metastasio era conocido y apreciado por María Antonieta. De hecho, ella bailaba con su música. Aquí los dejo con la introducción a la ópera Semiramide Reconosciuta.
Thank you.
En el año 461 corrió la voz de que los hunos, dirigidos por el temible Atila, conocido por su ambición y crueldad, había entrado en Galia, y los parisinos entraron en un verdadero pánico, queriendo huir antes de que llegara tan temido enemigo. Genoveva pidió a los hombres no huir y al puñado de mujeres dedicarse a la oración para evitar que el flagelo de Dios, como se le llamaba a Atila, pasara por París. La tradición cuenta que allí donde pisaban las patas del caballo de Atila no volvía a nacer nunca más la hierba. Efectivamente, los hunos fueron repelidos por el ejército romano. Más tarde volvió Atila y una segunda vez Genoveva impidió que los ciudadanos abandonaran su ciudad, alegando que los hunos no pasarían por París. Santa Genoveva murió en el año 502, a la muy avanzada edad de 82 años, después de haber realizado múltiples milagros: la recuperación de la vista de su madre, la protección de París. En la construcción de la Basílica de San Dionisio multiplicó el agua cuando no había suficiente para calmar la sed de los obreros, y muchos otros milagros más, incluso después de su muerte. En 1790 se termina en París la Iglesia Nacional, a ella consagrada, y acto seguido los revolucionarios la transforman en templo republicano, siendo transformada en panteón de los grandes hombres, donde desde entonces descansan las grandes personalidades de la historia francesa. Las reliquias de Santa Genoveva se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles, a pesar de haber sido mancilladas durante la Revolución Francesa en 1793. Su fiesta es el 3 de enero. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
Thank you. Il più barbaro tormento.
así como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Hoy les traigo la historia de la desgracia de un barco, el barco Valvanera, que zozobró en algún punto en el año 1919 entre las costas de La Habana y las costas de Cayo Hueso en la Florida. Hubo un tiempo en que los cubanos no salían de Cuba en busca de una vida mejor, sino que eran los extranjeros los que venían a Cuba por las múltiples oportunidades que ofrecía el país, y hasta 1959 fue el destino de inmigrantes no solo de Europa, sino de casi todo el mundo. La historia que nos ocupa hoy es la de un grupo de inmigrantes canarios que venía a Cuba con la esperanza de mejorar su vida. La historia que les quiero contar ocurrió en la segunda mitad del año 1919. Hacía tan solo 8 años que se había producido el naufragio del Titanic, hacía uno que se había terminado la Primera Guerra Mundial y el mundo era devastado por la epidemia de gripe española. Hablaremos del barco a vapor Valvanera, propiedad de la naviera española Pinillos Izquierdo y Compañía. El barco fue bautizado en honor de la Virgen de Valvanera, santa patrona de La Rioja, aunque en el camino algún escribano cambió una V por una B. Este vapor de fabricación escocesa tenía una eslora, largo de proa a popa, de 131 metros y servía para traer a las Américas inmigrantes españoles, así como carga. La compañía Pinillos Izquierdo, al igual que otras navieras españolas, había tenido pingües ganancias durante la Primera Guerra Mundial. España, debilitada al término de la Guerra Cubano-Norteamericana-Española de 1895 a 1898, permaneció neutral durante la Gran Guerra y los países beligerantes utilizaban los barcos españoles para transportar sus mercancías con menor riesgo de ser torpedeados por los U-boats o submarinos alemanes que infectaban los mares del mundo. Ya en un viaje precedente de La Habana a Islas Canarias, en julio de 1919, la compañía y, en particular, su capitán, habían sido severamente multados por traer una cantidad excesiva de pasajeros que, a falta de camarotes y sufriendo el tórrido calor caribeño, habían tenido que hacer el viaje en cubierta. Muchos de ellos murieron antes de llegar a Canarias, entre otras causas, debido a la fiebre española, y sus cadáveres, como era de costumbre en esos momentos, fueron tirados por la borda. De regreso a las Américas, el vapor partió del puerto de Barcelona, haciendo diferentes escalas en puertos de España continental para cargar mercancías, aceitunas y almendras, varios puertos de Islas Canarias para recibir inmigrantes canarios, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans. Al llegar al puerto de Santiago de Cuba tuvo muchas dificultades para entrar, ya que las autoridades eran muy duras con los controles sanitarios por el azote de la fiebre española. En Santiago descendieron 742 personas que, en su inmensa mayoría, tenían billete para desembarcar en La Habana. Al principio se habló de premonición colectiva, pero la verdad es que algunos se quedaron tomando ron en algún bar barato del puerto santiaguero y no se dieron cuenta de la partida del vapor. Otros dicen que, como todos venían en busca de trabajo, consideraron que Santiago era un buen lugar para encontrarlo, y otros terceros desearon seguir el viaje hasta La Habana por tren para conocer el país. Y como nos encontramos a la mitad de mi programa, en el espacio musical que siempre les presento, les traigo una obra muy querida y muy conocida por todos, La danza ritual del fuego, de Manuel de Falla, que en este momento triunfaba en España y en todo el mundo. Recuerden que hablamos del año 1919. Thank you. El día 5 de septiembre de 1919 partió el Valvanera hacia el puerto de La Habana con 488 personas a bordo, llegando al mismo la noche del 9, cuando la ciudad era azotada por un fuerte ciclón. Desde el morro pudieron los vigías ver al barco pidiendo entrada al puerto por lámpara Morse. Estas lámparas eran una forma de comunicación en la época que, encendiendo y apagando su luz, simulaban los puntos y rayas del sistema Morse. Por esta misma vía se le informó al capitán Ramón Martín Cordero que el puerto estaba cerrado y éste respondió que saldría al mar a enfrentar al ciclón. Al ver que el vapor no regresaba a los pocos días, decidieron salir a buscarlo y lo encontraron varado y hundido a 12 metros de profundidad en los bajos de Media Luna, unas arenas bajas movedizas a 40 millas al este de Cayo Hueso. Ni un solo cadáver y los botes salvavidas en su lugar. Después de darse a conocer la noticia del naufragio, las informaciones llegaban por cuentagotas a España. Los que se bajaron en Santiago se apresuraron a enviar un telegrama a sus familiares en Canarias. Las autoridades del puerto de Santiago de Cuba, por razones desconocidas, tardaron meses en dar la lista de las personas que allí se habían quedado. Si bien este naufragio ha sido casi olvidado, tanto en Cuba como en España, sí está muy presente entre los pescadores de Cayo Hueso. De hecho, fue el tema que escogió el escritor Ernest Hemingway, que vivía entre San Francisco de Paula, en La Habana, y Cayo Hueso, para escribir su novela Después de la Tormenta. Todavía se dice que en las noches de tormenta se escucha en la lejanía el pito del Valvanera pidiendo auxilio. A pesar de todo, el tiempo ha cubierto con un velo de leyenda este naufragio en Cayo Hueso. Así se le llama el barco de las prostitutas, porque las malas lenguas dijeron que las que llegaban desde España eran chicas del oficio. También la leyenda dice que pescadores griegos de esponjas, de los que hay tantos en Florida, habrían sacado las reservas de oro que traía el Valvanera, lo que también es totalmente falso. No se pudo rescatar a ningún cadáver porque todas las escotillas del barco estaban cerradas, quedando atrapadas las víctimas en sus camarotes. También es de hacer notar que ni en el puerto de La Habana ni en Cayo Hueso se recibieron señales de radio pidiendo auxilio, lo que hace pensar que la radio se rompió por los embates del ciclón antes de que se produjera el naufragio. Mis mayores me contaban de un pobre canario que había decidido hacer el viaje en tren desde Santiago y que había convenido encontrarse con su esposa y 4 hijos en La Habana. Al saber del naufragio, el pobre señor perdió la razón. El pobre alucinado se paraba en el muro del malecón de La Habana, atisbando el horizonte, con la esperanza de ver llegar el Valvanera con sus seres queridos a bordo. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles cita para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.